your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 17 de junio de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva. Gira en la Unión Americana. Los equipos de la Liga MX continúan preparándose para la apertura 2022, por lo que este sábado Atlas se mide con Chivas en Chicago, Monterrey hace lo propio con Santos en Houston, mientras que América choca con Pumas también en Chicago. Gran Premio de Canadá. Este domingo se corre la novena fecha del calendario de la Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve, donde Sergio Checo Pérez y Red Bull buscarán mantener su jerarquía. Destacan en las mayores. Dentro de las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos, los Yankees de Nueva York se miden con los Azulejos de Toronto, los Dodgers de Los Ángeles se miden con los Guardianes de Cleveland, mientras que los Mediarrojas de Boston chocan con los Cardenales de San Luis. Fiesta en Coahuila. Este domingo por la noche se disputa el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol en el Estadio de los Acereros de Monclova. Se define el título. Este domingo el Abierto de Golf de Estados Unidos tendrá un nuevo campeón en su edición 122, donde lamentablemente y por COVID, Abraham será causado baja. Buscan sumar puntos. Este domingo pone punto final el Abierto de Hall en Alemania, tanto en sus categorías individual como en dobles masculino. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula E. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Comentaremos en detalle lo que sucedió el día de ayer con la presentación de las sedes para el Mundial del 2026. Ayer estábamos literalmente al aire cuando el evento también se estaba desarrollando. Vamos a platicar también acerca de otras cosas. Los Guerreros de Golden State son campeones de la NBA por cuarta ocasión en los últimos 8 años. Y Rafael Nadal parece que va a ir, o por lo menos va a ser la lucha por participar en el torneo de Wimbledon, además de que hay Fórmula 1. Es un fin de semana interesante. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña para cerrar semana. Hablábamos ayer de ese vacío en el fútbol, Enrique, que arrancaba hasta julio con la Liga MX. Ayer se dio a conocer también que ya oficialmente arranca la Premier League el 5 de agosto, un mes después prácticamente que la Liga MX, pero bueno, arranca pronto, normalmente arrancan a mediados de agosto y van a parar para la Copa del Mundo y regresan a jugar el famosísimo Boxing Day allá en la Premier. Paran 6 meses por la Copa del Mundo, pero ya hay fecha para que arranque lo que yo creo que es la mejor liga del mundo.
De acuerdo contigo. Bueno, si te parece, Raúl, mira, podemos ir con esta nota de Javier Rivera, que nos tiene palabras de Gianni Infantino, el presidente de FIFA, también de Víctor Montagliani, que es el presidente de la CONCACAF, después de lo que se dio el día de ayer con el anuncio de las sedes para la Copa del Mundo del 2026, y de regreso platicamos acerca de esto.
Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula E, información de la FIFA, y es que tras el anuncio de las 16 sedes que recibirán la Copa del Mundo en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló sobre lo que significará este mundial para el mundo del fútbol.
Es un papel muy importante porque en la Copa Mundial del 2026 vamos a tener por primera vez 48 países, 48 equipos que van a jugar. Entonces el mundo, verdaderamente el mundo, se va a reunir aquí en Norteamérica, y entonces va a ser una fiesta increíble. Bueno, el Mundial del 2026 va a tener un impacto muy fuerte dentro del terreno de juego, porque vamos a tener 16 selecciones más, como decía, 48 países. Todos los jugadores mejores del mundo van a estar aquí jugando para ganar este mundial, que va a ser el mundial más grande de la historia. Estoy convencido que el fútbol en Norteamérica después de 2026 va a ser el deporte número uno.
Por su parte, Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, habló sobre las sedes en las que se jugarán los duelos más importantes de esta Copa del Mundo. Para empezar, ni siquiera hemos comenzado ese proceso. Hemos estado visitando estadios en los últimos 4 años. Seguimos en el proceso de elección. No solo es la final, hay una cantidad muy grande de partidos importantes. Están pendientes la inauguración y la final, así que no es tan fácil. Esta fue la información de la Copa del Mundo de 2026, misma que será la primera que se dispute en 3 países, donde Estados Unidos es el país que más partidos recibirá con 13 sedes, mientras que México y Canadá tendrán 3 y 2 sedes respectivamente. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, Javier Rivera.
Pues se dijeron muchas cosas, Raúl, muchas otras no se dijeron. Por lo pronto, todo hace suponer que a partir de cuarto de final todo va a ser en Estados Unidos. 4 partidos en el Azteca, 3 en Monterrey, 3 partidos en Guadalajara. En total son 80 partidos de esa Copa del Mundo. 60 en Estados Unidos, 10 en México, 10 en Canadá. De las sedes aquí en México, pues no hay ninguna sorpresa. México, Guadalajara y Monterrey. En el caso canadiense, sí se queda fuera Edmonton. Y entonces van a ser nada más Vancouver y Toronto. Y de Estados Unidos, también me llama la atención que ninguno, y eso que vamos, fue un mundial reciente en 1994 cuando celebraron su primera Copa del Mundo, ningún estadio del 94 repite para el 2026. Sabemos que allá, bueno, la construcción de estadios va a todo lo que da. Estaba pugnando entre algunas otras sedes el Rose Bowl en Pasadena, y se jugó la final del mundial del 94. Y pues este estadio no se va a utilizar, Raúl.
No, es que teniendo el SoFi Stadium, ¿como para qué utilizas el Rose Bowl, no, Enrique? No tendría sentido. Y es increíble a la velocidad que construyen estadios en Estados Unidos. Increíble. Porque al final es parte de su idiosincrasia, de su economía. Y es parte, te diría que hasta de la cultura, ¿no? El tema de los deportes en Estados Unidos y cómo lo viven. Quizá el que pudo haber repetido hubiera sido el Soldier Field, ¿no? Pero al final Chicago decidió no ser sede de la Copa del Mundo. Rarísimo que una ciudad como Chicago, que es de las más importantes del mundo, no sea sede de la Copa del Mundo, pero al final ellos decidieron no serlo, ¿no? Dos ciudades en Canadá, 3 en México y el resto en Estados Unidos. Yo también escuché, Enrique, que a partir de cuartos de final todo en Estados Unidos, lo que hace suponer que lo que hablábamos ayer, ¿no? Que tendremos partidos de eliminación directa en México y también habrá en Canadá.
Sí, de acuerdo, que hay que recordar que va a ser un mundial de 48 países, entonces la segunda ronda va a ser 16avos de final, donde van a estar vivos todavía 32 equipos, porque van a ser 16 grupos de 3 equipos, van a calificar los 2 primeros a la siguiente ronda, y esto significa que pues, van a ser 2 partidos por selección. Entonces puede haber un partido de 16avos y otro de 8avos, ¿no? Así es como vislumbra el panorama para el Mundial de Fútbol del 2026 en nuestro país. Y bueno, de los estadios en Estados Unidos es el de Nueva York, dice, bueno, en realidad está Nueva Jersey, está del otro lado del Hudson, es el estadio MetLife, la casa de los Jets y de los Gigantes de la NFL, en Arlington, la casa de los Vaqueros de Dallas, el Arrowhead, la casa de los Jefes de Kansas City, que es propietaria de la familia Hunt. Lamar Hunt fue un hombre importantísimo para que llegara el fútbol soccer como tal en Estados Unidos, y también creador de la WCT, aquel circuito de tenis de los años 70, la casa de los Tejanos de Houston, de los Halcones de Atlanta, el SoFi Stadium de Los Ángeles, el estadio de las Águilas de Filadelfia, los Halcones Marinos de Seattle, el estadio de el área de San Francisco, así se le conoce, porque pues este estadio no está en San Francisco, está en Santa Clara. Y pues está, digamos que en un buen día sin tráfico, con unos 40, 45 minutos con tráfico, pues echan media hora y media. El estadio de los Patriotas en Foxboro y el estadio de los Delfines de Miami, que algunos pensaban que no podía estar debido a que no cumplía con algunas de las exigencias de la FIFA, pero pues es un escenario y una ciudad importantísima, ¿no?
Sí, a nivel turismo y a nivel economía es importantísimo y qué bueno que está. Enrique, a mí me llama la atención y pensando, el Mundial va a ser en verano, como normalmente es, y cuando los Mundiales son de este lado, o sea, en América, normalmente acomoda los partidos la FIFA para que el horario llegue a Europa no tan tarde, ¿no? Los partidos se juegan en horarios cómodos para Europa, digamos a las 1 de la tarde, a las 3, por ahí, y en Estados Unidos el verano en muchas ciudades es fuerte y es intenso. Me acuerdo en el Mundial de Estados Unidos hizo un calor brutal, ¿no? En la zona de Texas es un calor fuertísimo. A lo mejor en la zona de la Bahía y Los Ángeles no tanto por la Bahía, por el viento y demás, pero ojo con el calor que puede hacer en verano en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, de hecho estoy viendo 4 de los 11 estadios tienen techo, lo que pues es una gran ventaja. El estadio de los Vaqueros, el estadio de los Tejanos de Houston, el de los Halcones de Atlanta y el estadio de los Carneros y los Cargadores tienen techo. Y también está la cuestión que quedó así como que en el aire, como que Infantino o todavía no sabe o no lo quiere decir, pero pues todo el mundo quiere el partido inaugural. Ahora, pensando en la cuestión de Estados Unidos, que todo eso supone que a partir de cuarto de final, como lo mencionábamos, se va a jugar allá todo y que van a tener la final, pues yo creo que entonces el partido estelar de la inauguración debería ser, por tradición, por todo lo que representa, en México y por supuesto en el Estadio Azteca, que va a ser el primer estadio que va a celebrar 3 Copas del Mundo. Hablaban de hacer una inauguración simultánea entre Estados Unidos, Canadá y México, pero pues yo creo que le quitas lustre y le quitas también el reflector y le quitas también, pues inclusive hasta ojos a la pantalla porque estarían divididos. Que tengas a lo mejor 3 partidos en horarios escalonados podría ser el mismo día, pero pues habrá que ver cómo se acomoda la cosa.
Ahora en este Mundial, en el de Qatar, hay 4 partidos en la fecha inaugural, así que yo pienso que sería lo lógico. Yo no veo, no tiene sentido poner las 3 inauguraciones a la misma hora, y la FIFA no creo que lo vaya a hacer, y creo que sí sería el indicado el Estadio Azteca, por supuesto, con un partido de la selección nacional.
De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde Johan Vázquez, defensa mexicano, anunció su salida del Genoa de Italia. Esto después de un año que militó con el cuadro italiano desde su llegada en 2021, procedente de los Pumas. Sin embargo, a pesar de sus buenas actuaciones, el club descendió, por lo que Vázquez, en su deseo de mantenerse en la primera división, ya habría sido contratado por el Cremonese, club recién ascendido. Hoy me despido del Genoa, club que me dio la oportunidad de cumplir un sueño europeo. Es un equipo histórico y una afición grandísima, gracias por todo, escribió el mexicano. Volamos a Inglaterra, donde el Tottenham anunció este viernes el fichaje del mediocampista Ice Bissouma, procedente del Brighton, por 35 millones de libras esterlinas. Los Spurs pagarán 25 millones al Brighton más 10 millones en variables y han firmado a Bissouma por las próximas 4 temporadas. Llegamos a Alemania, donde Sadio Mané se convertirá en futbolista del Bayern Múnich en las próximas horas. Esto después de que ya existe un acuerdo entre el equipo bávaro y el Liverpool, donde medios locales informan que el Bayern Múnich habría pagado 32 millones de euros por el jugador. Cerramos en Alemania, donde el delantero polaco Robert Lewandowski reiteró su deseo de abandonar al Bayern Múnich, pero agregó que no quiere forzar nada y que de lo que se trata es de buscar la mejor solución para todos. Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución, sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero de la transferencia, dijo Lewandowski. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos de regreso. ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y más. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Descargar la app, regístrate en caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión, es una publicidad para mayores de 18 años. Vamos con Beto Campos, que nos tiene una charla con Mikel Arriola, quien es el titular de la Liga MX, y hay muchos temas que comentar.
¿Cómo están, Enrique, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles después de que se diera a conocer las tres sedes en México para lo que será la Copa del Mundo de 2026. Se pronunció al respecto Mikel Arreola, presidente ejecutivo de la Liga MX.
Muy, muy orgullosos de la decisión de la Asamblea también. México es, sin duda, la Liga del Mundo, de los países que van al Mundial, que está dándole más días a los seleccionados de nuestra propia Liga. Todo el apoyo. 22 días netos antes del primer partido es lo que decidió la Asamblea y nosotros terminamos el 30 de octubre.
Sobre el límite de la venta de los gallos blancos del Querétaro, Arreola dijo:
en la Asamblea se había determinado que había un periodo perentorio para que se vendiera, sí, que era al 31 de diciembre. Y en el mercado lo que pasó fue que al tener ese límite empezaron a castigar el precio. Y si se castiga el precio de un equipo, se castiga el precio de todos los demás. Entonces, lo que hicimos fue mantener la orden de venta, pero claramente quitando esta distorsión que le habíamos generado al mercado para que la venta se dé en las mejores condiciones posibles.
Y en relación al cambio en la presidencia de la Comisión de Arbitraje de Arturo Bricio por Armando Archundia, el presidente ejecutivo de la Liga MX señaló:
ha sido uno de nuestros árbitros ejemplares en su carrera profesional y en su trabajo en la Comisión de Árbitros. Y a mí me parece que Armando Archundia es un hombre serio, un hombre que sabe trabajar, que tiene además mucho conocimiento de fondo y forma del arbitraje, y estamos muy esperanzados en que el crecimiento del arbitraje mexicano siga de la mano de Armando, pero además le ofrecemos en la liga toda la cooperación, todo el apoyo para que sigamos adelante, sobre todo en una temporada que empieza con un reto que va a ser el cronómetro de los saques de banda y de los saques de meta, y eso va a seguir incrementando la fluidez del juego.
Informó para la Fórmula ES Alberto Campos.
Pues varias cosas, Raúl, que se desprenden de esta charla de Beto Campos con Mikel Arreola. Una de ellas que tiene que ver con el asunto, por supuesto, del Mundial del 2026, y en donde habla acerca de el reconocimiento a la Liga MX y también los jugadores, que finalmente es de lo que se nutren las selecciones. Y bueno, lo que pasa es que pues, es un golpe muy importante tener el Mundial de Fútbol en México, aunque sea con 10 partidos, ¿no?
No, sí, sin duda, ¿no? Al final me queda claro que Mikel hace su trabajo, y su trabajo es promover la Liga, pero yo francamente no entiendo la relación entre traer la Copa del Mundo y la liga, ¿no? Aunque sí es una liga reconocida en el mundo, sí creo que es un trabajo que se logró por parte de los directivos que en su momento buscaron la sede, ¿no? Que por supuesto ahí estaba John de Luisa en la Federación Mexicana de Fútbol, estaba Guillermo Cantú, pero sí al final entiendo el tema, pero vamos, no creo que influya tanto en que México hubiera sido sede una vez más de la Copa del Mundo que la Liga MX exista, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y bueno, pues también hablaba acerca del cambio que se da en la Comisión de Arbitraje, la salida de Arturo Bricio y la felicitación para él, la llegada de Armando Archundia. Y algo que sí me llama la atención, y creo que también hay que poner un poco más de foco en esto, es sobre la venta del Querétaro, porque recordamos que después de todo lo que sucedió en aquella triste tarde de sábado del partido en contra del Atlas, pues se obligó a los dueños del equipo a venderlo. Pero aunque ahora lo está manejando la gente de Grupo Caliente, quienes son los propietarios del equipo de Tijuana, lo que sí es una realidad es que pues, se castigaba demasiado el precio al poner una fecha límite. Y señalaba Mikel entonces que esa fecha límite pues ya, digamos que ya no es tajante, ya se ha dado un plazo para que se venda el equipo, pero pues yo creo que es una buena decisión de negocios.
Sí, a mí lo que no me gusta, Enrique, es que nuevamente se ponen condiciones y no se pueden cumplir, ¿no? O sea, se dijo, él tiene que estar vendido en esta fecha y al final, como no llega una oferta que convenga al actual dueño, pues lo tienen que posponer. Y si lo ves fríamente, pues a lo mejor sí es un tema que si vendes un equipo muy barato, pues le afecta a futuras transacciones de la liga. Pero una vez más, no se pueden respetar los plazos o se cambian las reglas, y lo que sí es una realidad es que pues la gente de Querétaro, el aficionado de Querétaro, los jugadores de Querétaro, la gente que trabaja en Querétaro sigue en una incertidumbre total de saber que no sabe qué va a pasar con su futuro a la fecha, ¿no? No saben si van a cambiar de manos en una semana o van a cambiar de manos en 6 meses o no van a cambiar de manos, ¿no?
Sí, 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 de acuerdo. La verdad es que la incertidumbre en ese aspecto está ahí latente, ¿no? Y no se sabe qué es lo que va a suceder con este equipo. Por cierto, Raúl, que habíamos platicado acerca de lo de una contratación importante, bomba del equipo de Toluca. Bueno, se hablaba de Cavani, pero bueno, pues él se ve así como que no va a llegar. Pero lo de Luke de Jong, parecía que sí estaba caminando bien, jugador del Sevilla, prestado la temporada anterior al Barcelona. Y bueno, hay que tener también mucha atención porque apareció un comunicado falso de la directiva del equipo de Toluca. Que la verdad es que desde que se lee este comunicado, pues dices, esto no es algo que venga de una directiva, pero sí hay mucha gente que está yendo con la finta. Dice en algunos párrafos, la semana pasada se celebró con el Sevilla y el citado jugador Luke de Jong un contrato de transferencia definitiva, por lo cual los derechos federativos de Luke de Jong le fueron cedidos al Toluca, en virtud de lo cual se llevó a cabo la forma de las condiciones económicas laboral del jugador para prestar servicio como jugador profesional a Madrid. El jugador, con ayuda del Toluca, realizó los trámites migratorios correspondientes, otorgándose la visa de trabajo respectiva, y se le enviaron los pasajes de avión para venir a México. Sin embargo, el jugador no tomó el vuelo y a la fecha no se ha presentado en el Mesio 10 para dar cumplimiento al compromiso contraído tanto con el Toluca como con el Sevilla, sin informar al conjunto escarlata los motivos de su ausencia, así como tampoco toma las llamadas de Valentín 10. Esto pues tampoco viene de un comunicado serio, ¿no? El día de hoy, a través de la prensa en Sevilla, nos hemos enterado que el jugador se encuentra en España, que descarta su integración al equipo mexiquense, bla, bla, bla. Y luego la última línea dice, el del Toluca, el fútbol mexicano, nadie se va a burlar. Así termina este comunicado, insistimos, falso. No es de la directiva del equipo de Toluca. Pero lo que sí parece ser cierto es que existió algún contacto con el jugador y parecía que las partes de alguna otra manera estaban... de acuerdo, interesadas en que se realizara la negociación y que venía a jugar a Toluca, pero parece que esto ya no se va a dar.
Sí, lo primero que te diría es que quien hizo el comunicado de prensa tiene mucho tiempo libre, ¿no? Como para ponerse a desarrollar ideas, ¿no? Y al final sí existió el contacto, iban avanzadas las negociaciones, igual que la vez pasada que se habló que Luke de Jong venía a la América, también iban avanzadas las negociaciones, pero todo parece indicar que, como en aquella ocasión, se va a caer la operación y que Luke de Jong no vendrá a Toluca. Lástima, porque es un buen jugador que le hubiera venido muy bien a la liga, pero supongo que su intención es mantenerse en el fútbol europeo.
Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
En el tenis quedaron definidas las semifinales del torneo de Halle en Alemania, donde el australiano Nick Kyrgios derrotó al español Pablo Carreño en 2 sets por parciales de 6-4 y 6-2 y enfrentará al polaco Hubert Hurkacz, mientras en la otra llave el ruso Daniil Medvedev eliminó al también español Roberto Bautista y enfrentará al local Óscar Oté. En el automovilismo de la Fórmula 1 iniciaron las prácticas libres del Gran Premio de Canadá y el neerlandés Max Verstappen habló sobre la modificación en el reglamento acerca del efecto rebote, donde podrán levantar los autos 10 milímetros para evitar un dolor de espalda como el que denunció el británico Lewis Hamilton. Al respecto, Verstappen señaló: "No debería pasar que alguien se queje mucho y de repente se modifiquen las normas. Si no diseñaste bien tu auto, es tu culpa, no de las reglas. Para mí es vergonzoso". Y en el deporte amateur se confirmó que el boxeador de peso pesado Andy Ruiz participará en la clase masiva de box que se desarrollará mañana en las inmediaciones del Zócalo Capitalino junto a Mariana La Barbie Juárez, Ana María La Guerrera Torres y David Rey Picasso, entre otros. La clase masiva pretende romper el récord Guinness con el registro hasta el momento de 40,000 personas.
Bueno, estamos de regreso. El día de ayer, Raúl, pues parecía por el inicio del partido 6 de las finales de la NBA de Boston en contra de Golden State que podíamos tener partido 7. Y es que fue un inicio sensacional a cargo de los Celtics de Boston jugando en el TD Garden, pese a que durante toda esta postemporada no les había ido muy bien en ese escenario, habían sido mejores como visitantes. ya van a tener una ventaja de 10 puntos, superior a los 10 puntos, pero básicamente fue todo lo que hicieron. Parece como si se vaciaron en ese arranque los Celtics de Boston, y luego la forma en la que cierra la primera parte Golden State, 21 puntos sin contestación. Es la mayor racha en la historia de algún partido de las finales de la NBA. Por cierto, que la mayor racha la tenía también Golden State en el partido 2 de las finales del 19 contra Toronto, con 20 puntos sin contestación. Pues ahora fueron 21, y la verdad es que pues se puso de manifiesto la superioridad del plantel, la profundidad con la que cuenta Golden State, no solamente los jugadores, también el entrenador, que es Steve Kerr, que es formidable. Y Boston es un equipo que es joven. Jaylen Brown y Jason Tatum, que son la base del equipo, tienen 24 o 25 años, y lo que sí es cierto es que les hace falta un movedor. Pero pues fue una final interesante, que llega a 6 partidos, y Golden State ahora que gana su cuarto título en 8 temporadas.
Oye, Enrique, se comprueba que cuando Stephen Curry viene fino, imposible pararlo. Los tiros que metió ayer en el segundo cuarto para liquidar a Boston, cuando más o menos empezaba a regresar en el partido, fueron impresionantes. Hay uno que creo que ni siquiera toca la red, que ni siquiera se mueve la red, y al final Boston ayer, en el partido que más necesitaba jugar bien, fue en el partido que peor jugó.
Sí, solamente ese arranque, o sea, como dicen por ahí, llamarada de petate, lo que tuvo Boston en el arranque del partido. 103-90 es el resultado final del partido, y es el cuarto anillo de campeones que tiene Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Andre Iguodala. Iguodala, que había estado con Golden State, que de hecho había sido el más valioso en ese primer título que consigue esta dinastía del equipo, que desde luego ya había logrado títulos anteriormente, 2 en Filadelfia y 1 en Oakland. Bueno, pues ahora Iguodala está de regreso y también se corona con este conjunto. Una escuadra que batalló bastante. Son realmente conmovedoras las lágrimas de Steph Curry al final, cuando ya pues se había dicho absolutamente todo y eran los campeones, porque no es que no les hayan costado trabajo los títulos anteriores, pero después de aquella gran racha de llegar a finales consecutivamente, de ganar 3 de ellas, viene el 2020, en donde no estamos hablando de la pandemia, de aquella campaña que se tiene que cerrar en la burbuja de Orlando, sino que se les va también Kevin Durant, vienen muchísimas lesiones, Klay Thompson, que está fuera más de 2 años, una lesión en la rodilla, después en el tendón de Aquiles, y ahora está de regreso Golden State en las alturas, y por ese motivo es que están celebrando este título más que los 3 que habían conseguido anteriormente. Generalmente en el departamento de las estadísticas fue mucho mejor Golden State, hablando acerca de los puntos de la banca, de los rebotes, de los triples, menos entregas de balón. Y Steph Curry, como mencionabas, 34 puntos y 6 triples en el partido del día de ayer, después de que el lunes no tuvo ninguno en 9 intentos. Y este es un dato que también es interesante, porque Steph Curry se convierte en 1 de 6 jugadores que tienen 4 anillos de campeón, 2 o más designaciones de jugador más valioso en la campaña regular y 1 designación de jugador más valioso en una serie de campeonato. ¿Con quién se está codeando Curry ahora? Con LeBron James, con Michael Jordan, con Magic Johnson, con Kareem Abdul-Jabbar y con Tim Duncan. Nada más. Y bueno, pues fue un partido, insistimos que... Pues, la verdad es que pensábamos que el cuarto podía ser interesante, porque aunque había una desventaja, Raúl, después de los 2 primeros periodos de 15 puntos, Boston se acercó, pero nunca lo suficiente, y se acabó la historia.
No, me parece que los guerreros lo tenían más que controlado, y en el nivel que jugaron ayer no le iban a dar ninguna posibilidad a Boston. La distancia fue demasiada en ese segundo cuarto y nunca pudo volver a regresar y cuando menos comprometer a Golden State, los Celtics.
Sí, ni hablar. No hubo más para los Celtics de Boston. Una derrota dolorosa, sobre todo en casa. Es bastante feo que se coronó a otro equipo en tu propio escenario. Y una nota más sobre Steve Kerr, el entrenador de los Guerreros de Golden State. Él logró 5 títulos como jugador. Logra 3 con los Toros de Chicago, aquel equipo de Jordan, logra 2 con San Antonio, y ahora tiene su cuarto título como entrenador. Es el 7º individuo que tiene 9 o más campeonatos como jugador y coach. El más reciente en hacerlo había sido Phil Jackson. Así que Golden State, una gran campaña, que por cierto, Golden State en este momento aparece ya como favorito en las apuestas para la próxima temporada. El segundo lugar es Boston y el tercero son los Nets de Brooklyn. Por otro lado, ayer Raúl se dio una vuelta por el Comité Olímpico Mexicano Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y pues se habló acerca de la posibilidad de que México fuera nuevamente sede de Juegos Olímpicos, y entonces dijo el secretario Ebrard, si es que lo aprueba el presidente, vamos por la candidatura. ¿Cómo están las cosas en este momento? Bueno, París es sede de los próximos Juegos Olímpicos del 2024, Los Ángeles del 2028, luego viene Brisbane en Australia en el 2032, y hay una serie de, no voy a decir de aspirantes, más bien son suspirantes por el 2036, todavía no hay nadie para el 2040. Yo la verdad lo veo dificilísimo, por la inversión que hay que hacer, por las instalaciones de México 68, ya son más de 50 años, y pues muchas de ellas habría que meterles una mano fuerte. Sí se hicieron algunos escenarios importantes en aquella ocasión, la alberca olímpica, el gimnasio Juan de la Barrera, el Palacio de los Deportes, la pista de canotaje, pero pues ¿y dónde metes el tenis y la gimnasia? En el 68 fue en el Auditorio Nacional, ya cambió la configuración del auditorio, las pesas fueron en el Teatro de los Insurgentes. Es un mundo completamente distinto ahora, y los literalmente la Villa Olímpica que hay que construir, o sea, son miles de millones de dólares los que hay que meterle a una candidatura de Juegos Olímpicos.
A mí falta muchísimo tiempo, ¿no? Por supuesto, pero a mí se me hace increíble que con las necesidades que tenemos como ciudad y como país se piense en una inversión de ese nivel antes de invertir en otras cosas que son tremendamente necesarias para nuestro país, ¿no? Le diría al canciller que se dé una vuelta por Brasil para que vea lo que sufrió Brasil para hacer los Juegos Olímpicos y lo que le costó invertir en los Juegos Olímpicos a Brasil, ¿no? Este tipo de eventos, Enrique, está diseñado y lo tienen que hacer países de primer mundo, nada más.
Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Y países de primer mundo, pues los que vienen, que es Francia, Estados Unidos y Australia, la verdad. Así están las cosas. Y bueno, son muchos los que están pensando ahorita en lanzarse para una candidatura del 2036, que, insisto, son suspirantes. Está por ahí Egipto con el Cairo. En Asia, pues hay varias candidaturas. En China, hay otras en China, Taipei, en la India, y Yakarta en Indonesia. Rusia a través de Vladivostok, también Doha en Qatar. En Europa, pues el caso de Italia, que tendría Florencia y también Bolonia, Inglaterra, Estambul en Turquía, ¿qué otras? Berlín, Tel Aviv en Israel, bueno, hasta Odessa en Ucrania, a ver cómo están las cosas dentro de 14 años en Ucrania, Copenhague en Dinamarca, también de una conjunta entre Montreal y Toronto en Canadá. Todas estas son las que están pensando en a ver si son sedes para los Juegos Olímpicos del 2036. La verdad es que suena muy padre, suena muy bonito, pero pues creo que no está pegado a la realidad. Oye, lo de Rafael Nadal es una noticia interesante. Rafael Nadal que confirma su intención de participar en el torneo de Wimbledon después de 3 años de ausencia. Él viene de ganar, desde luego, Roland Garros por 14ª ocasión, tiene 36 años y tiene un síndrome que se llama Müller-Weiss, que es en donde siente dolor crónico en un pie. De hecho, para el torneo de Roland Garros, pues le tenían que inyectar unos nervios, adormecerlos, y entonces no sentía dolor, pero tampoco sentía el pie. El caso es que, bueno, ha tenido un tratamiento de radiofrecuencia en Barcelona y dice que todavía, bueno, no es una cuestión inmediata al 100%, pero que sí tiene mejorías y que planea viajar el lunes a Londres para participar en Roland Garros, que inicia ya pues dentro de unos 7-8 días. La última vez que estuvo allá fue en el 2019, perdió en semifinales en contra de Roger Federer, pero tiene que estar Nadal. La verdad es que un torneo de Grand Slam sin él se extraña.
Si viaja a Londres es porque va a jugar, Enrique.
Ojalá, ojalá así sea. Bueno, vamos a hacer una pausa.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Acompáñanos. con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula.
Vamos de regreso con ustedes y como todos los viernes vamos con Livio Novi, deportes, música y películas.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Hurricane Season. Al Collins, Forrest Whitaker, es entrenador del equipo de básquetbol en una preparatoria de Luisiana. Antes de empezar la temporada, él y sus pupilos son sorprendidos por el huracán Katrina. Después de la tempestad, algunos miembros del equipo emigran a otros lugares. Tras la reconstrucción del equipo y el gimnasio de la escuela, los Patriotas ganan su primer juego. Sin embargo, después caen en una racha de derrotas. Luego de discusiones grupales y otros eventos, se descubre que Brian Randolph, Robbie Jones, tiene problemas personales. Entonces, en un acto de camaradería, su entrenador y compañeros le demuestran su hermandad. A partir de ahí, el equipo obtiene varias victorias y llegan a la final estatal contra las Panteras. ¿Qué equipo será el campeón? Averígualo en este film basado en hechos reales. En 2009, Mark Mancina musicalizó la cinta Hurricane Season. Que la naturaleza no te impida triunfar. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Muchas gracias, Livio. Como todos los viernes, la verdad es una beta inagotable con Livio de películas relacionadas con el deporte. Y vamos ahora con René Navarro. René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, mi querido Enrique? Qué gusto saludarte. Y bueno, esto ya es muy especial porque ya pasado mañana es el Día del Padre. Y si ustedes todavía no tienen regalo para papá, escuchen bien lo que les voy a decir, porque sería maravilloso que pudiéramos regalarle a papá salud, bienestar, sobre todo en este momento y para los años que vienen. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de salud masculina. Cuando tiene que ver esto de la salud masculina, sin duda alguna lo primero que hay que discutir es acerca de la próstata. La próstata, bueno, pues es algo que tenemos que vigilar muy de cerca, estar monitoreando, sobre todo a partir de los 40 años, ya que comienzan a suceder algunos cambios, como agrandamientos, como inflamaciones, como hinchazones, y si no son vigiladas o cuidadas, médicamente hablando, también estoy hablando de esto, pues con el tiempo hay una probabilidad, y muy alta, de que se llegue a convertir en un cáncer de próstata. Y este cáncer es el responsable de 7,000 fallecimientos masculinos, nada más en México, al año. Esto es muy alarmante, sin duda alguna, y la mayoría de los casos, cuando son detectados, pues el 70% de ellos ya están en etapas avanzadas. Por eso, vámonos al inicio, al principio, antes de que todo suceda, para prevenir, yo les recomiendo el tratamiento de salud prostática, que dicho también sea de paso, puede ser, y como lo dije al principio, un gran regalo para papá. ¿Por qué? Porque papá puede prevenir tener una próstata sana, porque los ingredientes que tiene este tratamiento de salud prostática son antiinflamatorios y anticancerígenos, ayudándonos también a tener unas mejores vías urinarias. Y se toma muy sencillo, una cápsula en la mañana después del desayuno y otra más pues antes de ir a dormir. Dos diarias. ¿Por cuánto tiempo? Dos semanas, nada más. Eso es lo único para tener una próstata sana, una próstata protegida. Y no solo, bueno, para papá. También ustedes, caballeros que me están escuchando, aún no son papás, pues también pueden tomarlo de todas formas. Señora, señorita, para él, su hermano, para su tío, su abuelo, su marido, para quien usted considere que puede necesitarla. Y aprovechen en este momento porque tenemos el tratamiento gratuito. Gratuito para las personas que se comuniquen al 777-358-4000. Otra vez, 777-358-4000. Una vez más, váyanle marcando, 777-358-4000. Pueden también pedir este tratamiento en la página cómpralo.tv, aunque la página se llama cómpralo.tv. El tratamiento, repito, hoy es gratis. O pueden marcar desde su celular el número *4000, así nada más, *4000, marcando como llamada, pide el tratamiento de salud prostática, y si es de las primeras 50 personas en pedirlo, le vamos a mandar gratis, también gratis, unos audífonos Bluetooth, así como me escucha. El tratamiento es gratuito para todos los que llamen, pero los primeros 50 además se van a llevar unos audífonos Bluetooth gratis. Todo esto nada más pagando los gastos de manejo y envío. Una vez más, el teléfono para que marquen y no se pierdan esta gran oportunidad. 777-358-4000 o marcando del celular tan solo como llamada, *4000. Háganlo, de verdad, como dice ese refrán, más vale prevenir que lamentar, mi querido Enrique.
De acuerdo, René. Muchísimas gracias. Felicidades por el día de... Sí, el papá, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Igual para ya todo, para ti, para todo el equipo, los que son papás, feliz Día del Padre.
Perfectamente. Buen fin de semana y feliz Día del Padre. Y vamos ahora con Dani Gironès, que nos tiene información del fútbol europeo.
Un saludo, Enrique, amigos de la Fórmula ES. Parece ser que el Fútbol Club Barcelona ve la luz al final del túnel. Ayer los socios aprobaron por mayoría la cesión de hasta el 25% de los derechos de imagen a uno o varios inversores y la autorización para la adquisición de uno o varios inversores de una participación minoritaria del capital de la sociedad, hasta un 49,9%. El Barça y Joan Laporta respiran. Escuchemos al presidente del FC Barcelona. Muy positiva para el presente y el futuro del club. Ahora tenemos los instrumentos para sanear la economía del club, mucho antes de lo que teníamos previsto en el plan de negocio. Y esto es lo que quiero agradecer a todos los socios y socias que han participado. Esta es la grandeza del Barça, porque tenemos un funcionamiento democrático, el Barça está comprometido con la democracia, está comprometido con el civismo y también con la catalanidad. Está comprometida también con la universalidad. El mundo del fútbol nos separa y nosotros no nos podíamos quedar atrás. Y ahora tenemos los instrumentos para no solo quedarnos atrás, sino con la fuerza que tiene el Barça, con la enorme atracción que tiene el Barça para atraer capital, para generar ingresos, pero además también hacerlo independientemente, sin perjudicar a nuestro modelo de gobierno o nuestro modelo de propiedad. Esto nos da mucha fuerza. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Muchas gracias a Daniel Gironès. Pues es interesante esto, Raúl, porque el Barcelona había tenido problemas económicos y sabemos que ante los grandes presupuestos de los grandes equipos en Europa, si no tienes esos dineros, estás en una desventaja importante.
Sí, vaya, y al final, Enrique, necesitas contrataciones y necesitas mantenerte en los lugares de hasta arriba para que tu valor siga siendo el mismo como club y puedas vender patrocinios a alto nivel y puedas cobrar los derechos de televisión a alto nivel. Y al final el club necesita dinero para sanear la economía, que es lo que va a pasar, que nos contaba Dani Gironès. Le van a meter dinero al club, el club hipoteca una parte de sus derechos de imagen y de los derechos de televisión y va a ingresar dinero al club que sanea las economías, que le permite bajar la masa salarial también y podrá fichar el Barcelona, ¿no? Se habla mucho de Robert Lewandowski, que es un deseo del Barcelona y que Lewandowski quiere venir al Barcelona. Sería una contratación muy buena, sin duda. Vamos a esperar a ver cómo caminan las negociaciones. Se estaban esperando a que terminara la Nations League y que Lewandowski estuviera de vacaciones. Por cierto, prácticamente cerrado también el fichaje de Sadio Mané de Liverpool al Bayern, lo cual le abre la puerta de salida a Lewandowski.
Sí, y también ahora que hablabas acerca de la nómina, aparentemente Xavi habló con Piqué y pues por un lado no le promete que vaya a ser titular para la próxima temporada y por otra parte también está su elevado salario. Entonces de alguna otra forma lo estaba pues invitando a buscar otros horizontes. Veremos si es que Piqué finalmente se va. El caso es que bueno, Piqué tiene problemas por todos lados. Y por otro lado también, Raúl, comentar acerca de Eugenio Rivas, quien durante años y años estuvo al frente de la comisión disciplinaria. Bueno, se da a conocer que con un acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol deja su cargo al frente de la comisión disciplinaria. Habrá una nueva estructura que se va a dar a conocer en los próximos días, pero bueno, le dio una gran continuidad y estabilidad a Eugenio a la comisión disciplinaria, insisto, durante muchísimo tiempo en la que estuvo al frente de él.
Mucho tiempo y un gran trabajo al frente de la comisión Eugenio Rivas, sin duda que deja una estructura perfectamente bien armada, con todos los procesos limpios y claros, Enrique.
Sí, de acuerdo. ¿Algo que tengas por ahí, Raúl, para los últimos instantes del programa, con lo que te ilustres?
Fíjate que ahorita que dijiste lo de Piqué, recordé, bueno, al final Xavi habló con él y le dijo que no iba a ser titular, Piqué decidió quedarse en el club y luchar por un puesto, lo cual me parece muy bueno. Piqué es institucional del Barcelona y está claro que va a seguir ahí todo lo que resta de su carrera. Incluso ha dicho que quiere ser directivo cuando se retire, presidente concretamente. Y lo que le está pasando a Piqué con Xavi, le pasó a Xavi con Luis Enrique. Cuando Luis Enrique fue entrenador del Barça, aquel 2015 donde el Barça conquista la Champions, Luis Enrique le dijo lo mismo: oye, no vas a ser titular indiscutido conmigo, tú tienes la decisión si te quieres quedar o te quieres ir. Al final Xavi se quedó, jugó más de 30 partidos y terminó él levantando la orejona, me parece que fue en Turín, contra la Juve, fue en Berlín, pero al final él fue el que terminó levantando la copa.
Sí, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero lo que es cierto es que de los últimos bastiones de aquel gran Barcelona, ¿no?, de Guardiola y compañía, pues evidentemente van pasando los años y también las estructuras se van renovando, y en el caso de Piqué está también ya en el ocaso de su carrera, quien además se ha convertido en un importante hombre de negocios. Él está al frente de este consorcio que tiene que ver con la Copa Davis, y bueno, también tenía que ver en negociaciones con lo de la Supercopa Española, que se la llevaron a otras tierras, ¿no? Hace algunas semanas también dieron a conocer algunos audios en donde pues no quedaba muy bien parado, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente no quedaba bien parado. Pues ya nos vamos, lo que pasa es que ya viene Pepe Cárdenas. Raúl, felicidades por el Día del Padre y buen fin de semana.
Igualmente para ti, Enrique, y para todos los papás que nos escuchan. Buen fin de semana.
Gracias por su atención. Quédense con Pepe Cárdenas y hasta el lunes. In the summertime, when the weather is
high, you can... Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly.